Muy buenas tardes, encendemos el hachón en COPE, como hacemos todas las semanas en un par de ocasiones. Ayer tuvimos programa, pero hoy, como corresponde a cada viernes, también estamos aquí dispuestos a contar pues todo lo que sucede alrededor de nuestra Semana Santa. Hoy además, Viernes de Dolores, comienza ya a desarrollarse el programa, empiezan las primeras procesiones y de eso vamos a hablar, por supuesto, además de otros asuntos de interés. El saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente, de quien me acompaña también cada día en el programa, Javier Burrieza. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Ángel Cuaresma, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y Diego Arias Madero. Mader, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues esto ya...
Que diga Ángel eso de Viernes de Dolores. En el corazón de las gentes de bien. Qué bonito. Gracias.
Y también Javier. En el de las gentes de mal.
Ya, pero igual no será Viernes de Dolores, será Viernes de la quinta semana de Cuaresma.
Ángel Cuaresma...
Algunos, sí, ya no se llama Viernes de Dolores.
Algunos, claro, bueno, yo... En fin, se quitó...
Ángel Cuaresma, algunos pocos amigos, no sé el alcance de cuántos, nos envía siempre todos los días una pequeña meditación por el correo, por el móvil.
Pero solo lo hago entre Viernes de Dolores entre y Domingo de Dolores. Resurrección.
Bueno, y algunas veces Corpus Christi, una breve meditación.
La Inmaculada Concepción.
Una breve meditación, día, sí. Muy bonita, muy tradicional, muy en el estilo de...
El problema es que todos los años es la misma cada día de la semana, pero este año mantengo el número de teléfono, para los acreedores lo digo, pero me han cambiado el soporte y entonces no conserva los mensajes antiguos y me va a tocar trabajar esta Semana Santa.
Pues oye.
Bueno, arranca la Semana Santa y estaremos muy pendientes de todo lo que sucede en nuestras calles a partir de esta misma tarde-noche ya. Decir que el Jueves Santo, por la noche, en la cadena COPE tendremos también nuestro programa La Noche Luminosa, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada, desde Castilla y León. Tendremos oportunidad de contar a toda España lo que sucede aquí en Valladolid. En directo también estaremos en Zamora, como siempre, para escuchar el Miserere con el Yacente.
Alguna noche ha sido luminosa por los relámpagos.
Bueno, el año pasado.
¿Te acuerdas de aquella sardana? ¿Te acuerdas de Noche de Relámpagos?
Sí, Nit de Lamps.
Que anunciábamos tejidos y esas cosas, Juan Carlos.
Tremendo aquello. Bueno, estás hablando de la prehistoria. Bueno, pues estaremos en la calle también a la noche del Jueves Santo, al igual que el Viernes Santo por la mañana, que contaremos a toda España también lo que pasa en la Plaza Mayor con el sermón de las siete palabras. Me miran como diciendo, bueno, eso suponiendo que los pronósticos meteorológicos no se cumplan.
Sermón y sermón siempre.
El sermón, porque hay que recordar que existe el plan B, como ya hemos conocido, que el sermón de las siete palabras, si no pudiera celebrarse en la Plaza Mayor, pues se celebraría en la Catedral, como ya también ha pasado el año pasado. Así que, en cualquier caso, vamos a estar y se lo vamos a contar. Y además tendremos más oportunidades a lo largo de esas jornadas de Jueves y Viernes Santo para, desde Valladolid, contar a todo el mundo a través de la cadena COPE lo que sucede. Bueno, pues si los ruidos nos lo permiten, y los teléfonos también, y las interferencias de los teléfonos, pues vamos a saludar a nuestro invitado. Hoy vamos a hablar de alguien que conoce muy bien la Semana Santa de Valladolid, porque la ve con otros ojos desde su cámara de fotos. Es uno de los fotógrafos, vamos a llamarle oficial, yo no sé si le gusta mucho, siempre se lo hemos preguntado, pero la Junta de Cofradías así presenta a Chema Concellón. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Un hombre que conoce, como decíamos, muy bien la Semana Santa, amigo de todos los que salen a la calle esos días, y bueno, y en respuesta a esa amistad y conocimiento, podemos ver ahora una exposición magnífica en la Casa Revilla, donde con el título de Vallisoletanos de Pasión, pues podemos ver a mucha gente conocida de la calle, ¿no?
Sí, a mucha gente, un total de 153, en el que ha habido que hacer una selección previa, porque a lo largo de estos dos últimos años, y aprovechando un poco las inclemencias meteorológicas, pues dediqué más tiempo a hacer retratos de toda la gente que hace que cada año la Semana de Pasión se pueda celebrar en las calles vallisoletanas. De un total de unas 400 y pico fotos, pues al final se seleccionaron 153, que son las que componen esta exposición.
Bueno, es tremendo lo de las fotografías, la selección, la criba que hacen también las cofradías cuando tienen que elegir la foto para su cartel, para el año que les toca, que el cartel de la Semana Santa sea alguna de sus imágenes. Chema Concellón está de acuerdo a veces con la fotografía que se elige. ¿Debería de tener más libertad el fotógrafo? ¿Cómo lo ves?
No, yo no creo que debiera tener más libertad. Es decir, yo tengo libertad para hacer las fotografías que yo creo conveniente. Las hago en virtud de mi gusto personal. Lógicamente hay fotografías que te, de las que te sientes más satisfecho o que crees que podrían funcionar mejor a la hora de publicitar la Semana Santa Vallisoletana. Pero evidentemente quien decide aquí es la Junta de Cofradías, y en parte la cofradía que ese año es elegida para representar el cartel de Valladolid. Y yo quizá lo vea siempre desde un punto de vista más fotográfico. Para mí este año el cartel hubiera sido la portada del programa. Creo que es algo diferente, creo que es algo que varía un poco los cánones a los que estamos acostumbrados en la cartelería, sobre todo, pues bueno, en muchos años ha sido aquello que se define como piedra y madera, el típico monumento en la parte de atrás, como es este año, y luego la escultura, sin parecerme una foto fea, aunque como dije desde el primer momento y no lo he ocultado, era una composición de dos fotografías, dado que no podía reflejarse ese momento por las suspensiones de los dos últimos años. Pero considero que, bueno, es la Junta de Cofradías la que tiene que elegir la responsable, junto con el Ayuntamiento, que siempre demanda que se vea ciudad, como es lógico también pensar.
O sea, que el Ayuntamiento tiene mucha mano, ¿no?, a la hora de elegir la fotografía para el cartel.
No, el Ayuntamiento, yo creo que cuando José Miguel cada año se reúne con los representantes de la Corporación Municipal, pues le hacen la indicación de que a ellos les interesa, como responsables de la gestión de la ciudad, el que aparezca la ciudad de algún modo. Yo considero que es adecuado, es decir, para mí un cartel sobre todo tiene que reunir tres aspectos: uno, que recoja alguna talla, aunque sea un poco difuminada, como puede ser el caso de la portada del programa, donde se ve Santísimo Cristo despojado al fondo, insinuado, pero ahí aparece. Luego es conveniente también que aparezcan los actores, los propios actores, que es un poco lo que se ha intentado potenciar en esta exposición que ahora se muestra en la Casa Revilla. Una parte importantísima, sin la gente la Semana Santa no saldría a la calle, por muy buenas tallas que tuviésemos. Y otro componente esencial es la ciudad. Yo, de hecho, hace años lo que sí que les aconsejé es que cada vez redujesen más las palabras Semana Santa en favor de Valladolid, porque Semana Santa es obvio lo que se está anunciando en un cartel, y lo importante es anunciar la ciudad.
Pero esta ciudad no... En fin, no es por quitarte la razón, que no te la quito porque creo que la tienes, pero esta ciudad, en fin, no creo que se caracterice precisamente por defender a su Semana Santa, siendo su Semana Santa lo más importante que esta ciudad tiene, ¿no, querido Chema?
Cuando te refieres a la ciudad, ¿te refieres a la ciudadanía o te refieres a la corporación?
Me refiero a la ciudadanía, que somos todos, me refiero a las instituciones, que las elegimos todos, me refiero a las empresas privadas, en fin, me refiero a Valladolid.
Bueno, estás englobando varias cosas en las
sí,
que
sí, claro, claro, que conscientemente las estoy englobando.
Y tengo que amigablemente discrepar, es decir, pero creo que hay pocas corporaciones municipales en España que se vuelquen de la forma y manera en la que lo hace Valladolid.
Lo de los policías, vas a decir ahora.
Eso es anecdótico.
Pero lo dicen siempre ellos.
Donde el alcalde apuesta claramente desde su primer mandato, no solo este sino también el anterior, Tomás Rodríguez Bolaños, apuestan por la Semana Santa Vallisoletana de una forma clara y contundente. Yo, por motivo de mi puesto de trabajo, que todos sabéis que es en el ámbito municipal, conozco de primera mano los presupuestos que se destinan a cada una de las actividades, digamos, que se dedican a difundir Valladolid. Y la Semana Santa siempre está en el ojo del huracán, en el buen sentido de la palabra, de la Corporación Vallisoletana. Pero no solo, como decía en la presentación de la exposición, a nivel institucional, sino a nivel personal. Es decir, los propios concejales se involucran de una manera rotunda y sin paliativos en todas las actividades de Semana Santa. El año pasado el pregón nazareno le dio la concejala de Cultura, Turismo y Comercio, Mercedes Cantalapiedra. Este año va a hacer el ofrecimiento de la Virgen de los Dolores. Es decir, yo creo que eso es una implicación ya que va más allá de lo institucional. Económicamente, por supuesto que es la actividad en la que más se vuelca, si exceptuamos las ferias, que también es lógico pensar que sea así, pero a muchos semanasanteros y a muchos capillitas se les llena la boca con que, y lo que se da a la Seminci y lo que se da al Teatro de Calle, pues nada comparado a lo que se da con la Semana Santa, tanto en dinero como en especias.
Hasta ahí normal, normal, no debería ser noticia.
Yo creo que es noticia en cuanto a la Semana Santa no ha sufrido los recortes que han sufrido otras cosas.
Es que es Valladolid,
bueno, bien, bien,
¿no?
Vale, pero es noticia. Yo suscribo al 100% lo que ha dicho Chema ahora. Añado también, no, es que también conviene siempre que no echemos la culpa de los malos normales de la Semana Santa las instituciones.
Hombre, tampoco se la vamos a echar la señora que está, pues, o el señor que pasa por ahí, que también tiene su parte, ¿no?
Yo en el programa anterior, sabéis que solo, que dije que Valladolid tiene una responsabilidad clara en cuanto que el otro día, siendo el pregón de Semana Santa, no estaba en su catedral. Entonces, en fin, yo no sé, esta ciudad que se llena la boca de decir que es Semana Santera y que presume de su Semana Santa, en actos fundamentales de la Semana Santa, fuera de temporada, no está en donde tiene que estar. Y eso no es el señor alcalde, ni la Corporación Municipal, ni la Diputación Provincial, que también contribuye, podríamos hablar de bandas de música, etcétera, y de otras cosas, que no sé si en este momento, en esta Semana Santa, no tengo el dato, pero en otras Semanas Santas, por si alguien me corrige, en otras Semanas Santas sí que ha contribuido, y otras instituciones. Desde el punto de vista particular de los empresarios, pues podrían contribuir notablemente más. Pero yo también pediría que la gente, desde su pequeño papelito de ciudadano, pues que no hay obligación porque vivas en Valladolid que te guste la Semana Santa.
Bueno, 3-2,
pero que contribuya,
¿eh?
Que está ahí presente.
Yo creo.
El otro día me dio mucha pena Javier, la situación de la Catedral de Valladolid.
Hay dos aspectos que creo que hay que puntualizar aquí. Uno es el carácter que tiene Valladolid. Valladolid es una ciudad de...
Sí, que somos como somos.
No somos como somos, es una ciudad de inmigración. Entonces, en este periodo, mucha gente sale fuera. Sin embargo, Zamora, por poner un ejemplo claro, es una ciudad de inmigración. Y la gente que ha salido de esa capital en Semana Santa vuelve a revivir sus tradiciones. Esa es la diferencia, yo creo, fundamental entre Valladolid y el resto de las capitales que conforman la comunidad castellano-leonesa.
Pero aquí siendo y muchos más, también hay más de aquí.
Respecto a lo que decía Javier, pues hombre, yo creo que a la gente hay que darle algo atractivo para que acuda a determinados actos. Y desde mi punto de vista personal, absolutamente personal, la persona encargada de dar el pregón el otro día no tenía tirón para la ciudadanía, es así de claro. No es un Gustavo Martín Garzo, no es la vicepresidenta del gobierno como el año pasado. Entonces, y luego ya, si queréis, entramos a comentar el pregón, que a mí personalmente no me gustó.
Ya lo comentamos.
Personalmente no me gustó.
A mí más que el de otros años, sí. A mí más que el de otros años.
Es una cuestión de gustos. Uno de los más criticados, precisamente, literariamente, y probablemente Javier esté de acuerdo conmigo, fue el de Gustavo Martín Garzo. Es una auténtica pieza literaria.
No, literariamente no fue criticado.
Podemos discrepar en cuanto a algunos aspectos que tocó, que también son relativos, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente de la que desfila en Semana Santa suscribía algunos de los aspectos que él retrató en ese pregón. Y luego otro aspecto que del que nos olvidamos, es decir, cuando hablamos de economía, yo creo que cualquier actividad se tiene que sustentar por sí misma. Este ha sido el país de las subvenciones para todo, absolutamente para todo, y nos hemos acostumbrado a comer la sopa boba, y unas de las que primeramente se han acostumbrado a comer la sopa boba han sido las cofradías. Es decir, es impensable que los abogados vivan del Colegio de Abogados. Lo que ocurre es al contrario, ¿no? Cualquier asociación colegial vive de sus asociados. Y yo pienso que ese es un paso que habrá que dar en el futuro y que creo que en ello ya se está pensando.
Yo estoy de acuerdo en eso. Igual no hay que empezar por la Semana Santa, pero estoy de acuerdo en eso.
Y si hay cofradías que no pueden subsistir, pues mira, lo siento mucho, a lo mejor no tienen que subsistir. Pero no pueden vivir permanentemente de las subvenciones del Ayuntamiento a través de la Junta de Cofradías, una institución a la que tienen maniatada en todo sentido y que no tiene libertad de actuación para lo que debería ser su actuación primordial, que es promocionar la Semana Santa.
Yo en eso estoy de acuerdo, pero es que...
Yo estoy de acuerdo. Fútbol,
pero igual el melón es que el melón no hay que abrirlo por la Semana Santa, o sí, pero el melón, como lo abramos, es que nos quedamos
el programa es de Semana Santa, claro, si quieres tocamos otros temas hablamos de la agricultura
tenemos poco tiempo para Semana Santa, Chema, y entonces no lo vamos a gastar en la PAC. Entonces ya para eso ya está sábado por la mañana, ¿cómo se llama?
Agropopular.
Yo creo que también es muy, hay que ser muy cuidadoso en esto de la existencia o no de ciertas cofradías si no se pueden sustentar. Yo creo que ahí tenemos que ser, porque estamos ahí jugando con devociones, con sensibilidades, hay que tener mucho cuidado con todo eso, en lo que afirmamos. Con respecto a lo del pregón, yo no creo que los pregones sean una plataforma de folclóricas ni de personajes atractivos.
No, eso yo no lo he dicho en ningún momento.
No. Es que aquí el carácter atractivo de ciertas personas, eso es muy peligroso, ¿eh? Eso es muy peligroso. Porque yo creo que también una persona que lleva el nombre de Valladolid, y no me estoy escribiendo al dictado de nadie, el nombre de Valladolid por muchos sitios, bueno, y a lo mejor es menos conocido, pues porque es un ingeniero, no se dedica.
Bueno, sí, Javier, es menos mediático que otros.
Javier, es menos mediático, aunque yo le veo todo el día en el periódico. Pero
yo soy cinéfilo y no me gusta ir a ver malas películas. Es decir, me tienen que ganar con algo que me resulte atractivo.
Pues llevamos una temporada de pregones.
Lo de que la catedral el otro día no estuviera llena es obvio, es obvio. O sea, eso se sabía de antemano. Se sabía de antemano totalmente.
¿Qué se necesita para llegar
Belén
a la
Esteban,
catedral?
Belén Esteban.
No. Sí. Ni Belén Esteban, sí, sí, ni probablemente la persona que dio el otro día.
¿Y dónde está el término medio? Porque hay que buscarlo, que hay que buscarlo.
Se ha encontrado durante algunos años, y te he citado dos ejemplos en los que la catedral ha estado...
Ya, pero uno de los ejemplos que has citado es porque ahí hubo una componente política, bueno, pues que no se trataba de ir al pregón de Semana Santa, ¿no?, sino que se intentaba respaldar una ideología,
ya, pero es que
una determinada posición política.
Que no fue un mal pregón.
Ya, bueno, pero a lo mejor no era un pregón de Semana Santa, ¿no? A lo mejor era otra cosa, una pieza literaria, como aquí se ha dicho,
formas, esto es
que hubiera estado mejor para la Casa Cervantes,
es como el cartel,
o esas cosas
es
que
el,
también...
Como el cartel, o como el pregón, mismamente, es decir, todo es criticable. Y
claro,
a nadie se va
en cuanto que el público...
A nadie se va a dar gusto.
Bueno, pues no, eso es verdad.
Criticable también lo de las Semanas Santas
Internacionales.
Cada año tenemos una más en Castilla y León. Ya lo habíamos comentado aquí, creo, en alguna ocasión. Quizá lo mejor sería declarar todas las Semanas Santas de
Castilla
y León, toda entera.
No, pero como territorio.
De interés turístico internacional, y así acabamos con esta historia, y además así nadie se enfadaría.
Y además,
en Zamora han decidido quitar ya de todos los programas y de todos los carteles y de todo lo que promociona la Semana Santa, quitar ese distintivo.
No son los primeros, ¿eh? El primero en hacerlo fue Valladolid en el cartel. Sí, ya llevamos varios
pero
años.
Han vuelto en el pregón a poner hasta el año en el que no lo tenían claro. En el año 1980, cuando se declaró de interés turístico internacional. Yo creo que no hay por qué quitarlo, porque eso es una cosa que existe. Pero por encima de todo, que eso exista, o sea, que esa declaración exista, no quiere decir que la nota ya esté dada para siempre, sino que hay que seguir trabajando año a año. Esto puedes tener un sobresaliente en la primera evaluación, como nos decían nosotros en el colegio, a lo mejor la nota de final de curso es un poco peor. No hay que dormirse en los laureles, y para eso es algo que hemos dicho aquí, creo que lo compartimos todos, no voy a hablar tampoco por boca de nadie, pero es trabajar durante todo el año, y trabajar durante todo el año es trabajar desde el lunes de Pascua. Desde el lunes de Pascua, en proyectos, al día que puedan cumplirse, en el 2014, en el 2015, en lo que sea. O sea, trabajar con otra vista, no ponerse a trabajar en la Semana Santa en noviembre. Eso es una cosa muy importante. Cada uno sabe lo que trabaja,
bueno,
que trabaja durante todo el año, hay cofradías que trabajan durante todo el año, otros que no. Pero yo creo que en conjunto hay que trabajar en Semana Santa durante todo el año, y así mantendremos, pues,
quizás si hubiera un patronato, una comisión gestora, como hemos comentado también muchas veces, para que gestione lo que es toda la promoción de Semana Santa, se conocería a lo largo de todo el año la actividad que desarrollan.
Yo no sé si ha sido,
muchas veces no sabemos.
Yo no sé si ha sido en Medina del Campo o ha sido en otro sitio, no sé, porque he visto muchos programas donde pone una relación de las empresas que han colaborado. Aquí yo en Valladolid eso no lo veo. Si existe, es que no, yo sé
en
que...
En el programa todos los años.
Sí, pero no pone socios protectores.
No, pone empresas que han colaborado. Lo que pasa es que...
Bueno,
que
la lista es bastante más
técnica. Efectivamente.
Vale. Pero también en lo de socios protectores, yo sé algunas instituciones que colaboran y no están allí puestas bajo el tema de socios protectores.
Pero habría que ver, Javier, también con cuánto colaboran, porque una empresas conocidas que conocemos con más de 500 trabajadores que colaboren con 50 euros, pues a lo mejor te lo piensas incluirles
en el programa. No les incluyes, y encima lo dices.
Es que aquí, quitando la subvención del ayuntamiento, el resto son migajas.
Pues por eso, hombre, no podemos dar al que da, o sea, no podemos, esto es como los curas que regañan a los que van a misa por los que no van a misa, entonces a las instituciones, a estas dos instituciones, que la Diputación y el Ayuntamiento, pues no se les puede dar.
Bueno, pero lo dan con nuestro dinero.
Se nos va yendo el tiempo,
pero
Chema,
hay gente
¿hasta
que
qué
a lo
día?
Mejor no piensa que ese dinero tenga que ser dado para esto.
¿Hasta qué día podemos ver la exposición?
Pues hay que decirlo, que es nuestro, ¿no?
Hasta el día 7 de abril.
Hasta el 7
de abril se clausurará, va a haber diferentes visitas de grupos colegiales, bueno, en las que, si me es posible estar por las tardes, pues les acompañaré para hacer una visita guiada, y luego la hermandad universitaria, pues el día 6 de abril también está organizando una visita guiada.
¿Ya te has adquirido ya el chaleco de pinchos para moverte entre todos los fotógrafos que están en las procesiones o...?
Es normal, en cualquier actividad el hecho de la aparición de los móviles con cámaras cada vez más potentes... todo.
No, pero me refiero a los que van pequeñas, a los que se meten en el medio a hacer las fotos.
Se mete todo el mundo. Todo el mundo.
No molestan, ¿no?
Yo creo, a mí no me molestan. Yo llevo muchos años y sé moverme en una planta de procesión. Pero sí que molestan en ocasiones el desarrollo de las propios desfiles profesionales.
Muy bien, pues Chema Concellón, gracias por haber estado con nosotros. Que todo vaya muy bien, que este año salgan las procesiones y se puedan renovar todas las fotografías, porque llevamos 2 años de escasez, me imagino.
Lamentablemente, sí.
Así que ojalá que haya mucha suerte. Y la exposición, pues ya saben, en la Casa Revilla están los vallisoletanos de pasión, aunque también les estamos viendo en el norte de Castilla también cada día foto
a
foto.
Solamente 46, porque empezó el miércoles de ceniza y concluirá el domingo de resurrección, pero es un tercio prácticamente en el que Paco Cantalapiedra ha tenido absoluta libertad para escoger los que le ha creído conveniente, porque me parecía lo lógico cuando él era el que iba a escribir y el que iba a encontrar la motivación suficiente para hacerlo.
Mader, que te toca, que cuéntanos un poquito cómo empieza la Semana Santa.
Pues aparte de las primeras procesiones, que si el tiempo no lo impide tendrán lugar esta tarde-noche, recordar que hasta las 9:30 estará en solemne besapié Nuestra Señora de la Veracruz, y que a las 8:15 en la Iglesia de Jesús tendrá lugar el solemne descenso de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Mañana desde las 10 habrá 3 besapiés en Valladolid, en San Andrés, bueno, realmente son 4, en San Andrés al Cristo del Despojado y a la Virgen de la Amargura, en el Monasterio del Corpus Christi al Cristo del Prendimiento, y en la Iglesia de las Angustias se podrá realizar el besapié a Nuestra Señora de las Angustias. Y luego un acto simplemente a destacar, aparte de todo el programa oficial de procesiones, el lunes santo, el besamanos a la Virgen de la Soledad de los franciscanos en el convento de Santa Isabel.
Bueno, hay que recordar que la semana que viene, bueno, hay que recordar que mañana tenéis el pregón en Río Seco y en Tordesillas, Javier Burrieza y Ángel Cuaresma.
Creo que a la misma hora, a las 6:30.
Pues en el caso de Tordesillas es después de misa de 7,
un poquito antes.
Pero en todo caso no da tiempo a salir corriendo de Tordesillas a Medina de Río Seco, y es un poco complicado.
Es complicado, el que vaya uno no va a poder ir al otro, eso está...
Oye, claro. Déjame decir también, ya que estamos aquí hablando cada uno de su libro, que el domingo de Ramos en La Gaceta vamos a publicar un gran suplemento bajo el título de Revista Época, pues un gran suplemento de Semana Santa, sobre la Semana Santa de toda España, incluida Valladolid, Castilla y León, pues con ritos, tradiciones, gastronomía, en fin, que también hay que hablar del libro de cada uno.
Y que el lunes santo en la capilla del Colegio de San José se inaugura el altar monumental en honor a la imagen de
a las 5 de la tarde,
Jesús cautivo, que presentará, estar allí presentándolo Ángel Cuaresma también.
Los jesuitas están de moda
y
en
están
este
todos
momento.
Invitados también, que lo habíamos comentado aquí ya en el programa. Pues no hay tiempo para más, nos vamos, que comience todo muy bien, y la semana que viene estaremos el miércoles y estaremos el viernes también.
Que ya no queda nada.
No, el viernes no estaremos, que es Viernes Santo. Y
habremos estado por la noche.
Yo quiero recordar rápidamente que a través del Twitter VCofrade, que es el Twitter de Valladolid Cofrade, todos los cambios posibles que haya durante esta Semana Santa, cambios de horario, retrasos, anulaciones, que esperemos que no haya muchas o ninguna, las podréis seguir a través a tiempo real en el Twitter de VCofrade.
Pues hasta el próximo miércoles, compañeros.
No quiero ni pensar a qué cambio se refiere, Diego. No quiero ni pensar.
Saludos a todos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hasta aquí el HO.